No sé si tenemos ya algún colega, compañero pronto para formular preguntas. Comenzamos por allí. Buen día. Nombre y medio.
Buen día. Perdón. Sergio Antonio Herrera, Portal de América y Portal del Uruguay. Ministro, buenos días a todo el equipo. Creo que en oportunidades como estas es bueno poner sobre la mesa justamente el tema de turismo y deporte, ¿no? Es decir, lo que toda la actividad del turismo está reclamando desde hace mucho tiempo, saber en qué punto está aquella necesidad que todos estamos viendo de separar precisamente el turismo con el deporte, y anexo, saber cómo va a seguir el tratamiento de algo también muy importante como es el tema de la ley de turismo, la actualización de la ley de turismo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Herrera, que es el presidente de CIPETUR. Estamos apoyando, como corresponde, este esfuerzo de organización, de asociación de la prensa especializada en turismo, que termina de realizar en Piriápolis un muy importante congreso de carácter regional, ¿no? Nosotros hemos planteado, con una gran coincidencia en el equipo político, digamos así, del Ministerio, la conveniencia de la separación de los Ministerios de Turismo y de Deporte, que tienen muchísimos puntos de conexión, sin ninguna duda. No tengo tiempo, acá se nos ha pedido respuestas muy breves, de relatar también la gran importancia. Basta decir que los dos eventos deportivos más importantes del mundo, los que vamos a tener ahora, 2014 y 2016 en Brasil, son coincidentemente los dos eventos turísticos más importantes del mundo, y Uruguay se tiene que preparar, por eso lo señalábamos, para esos eventos. De manera que, aún teniendo tanto vínculo, creemos que este desarrollo que la actividad turística está teniendo en el país, el número 100 letras, que le lleva a estar hoy integrando toda la nueva institucionalidad. El Ministerio está en el Gabinete de Producción, en el Gabinete Social, en los grupos de cambio climático, de ordenamiento territorial, en la CIASEX, en la Comisión de Innovación, en las agencias, etcétera. Del mismo modo que el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el país están requiriendo la máxima institucionalidad posible, específicamente dedicada a ello, y respetando naturalmente las opiniones que puedan existir con respecto a que tenemos otros aspectos del diseño institucional. Se podrá coincidir, me parece, en que de cualquier manera la expresión final de ese diseño institucional quizás no sea el tema fundamental. El tema fundamental son las políticas, el tema fundamental son los impulsos, el tema fundamental es la voluntad política que se tenga desde el gobierno para comprender, desde el gobierno y desde todos los sectores, para comprender la centralidad de ambas actividades y la importancia del desarrollo de actividades, de programas, en definitiva, de políticas turísticas y deportivas. Con respecto a los plazos, y vinculado también al segundo aspecto de la pregunta, bueno, nosotros hemos comprometido el envío al Parlamento de una ley nacional de turismo y de una ley nacional de deporte. Y hemos dicho que, siendo tan importantes, necesarias, etcétera, no estamos apurados en el sentido de que no se trata de una ley de urgencia que se requiera. Creo que tenemos hoy instrumentos suficientes como para llevar adelante las políticas, en algunos casos aplicando cosas que por alguna razón o por otra no se aplican, al menos en toda su dimensión. Y hemos señalado entonces que queremos que esas leyes sean aprobadas, si es posible, naturalmente, ¿no? Pero esa es la vocación, por la unanimidad del Parlamento Nacional. En lo personal y en el equipo, creemos que, además de necesario y de conveniente, esta es una posibilidad realmente importante y posible, porque tiene detrás de sí un camino recorrido y la construcción de amplios compromisos, tanto en el área del turismo como también en el área del deporte. Y bueno, yo creo que estaremos en el correr del año legislativo 2011, probablemente sobre la mitad de ese año legislativo, procediendo a enviar al Parlamento estos proyectos de ley que hayan recorrido ese camino de construcción de consultas y de consenso, que logren ese objetivo esperado o deseado, y en ese caso las leyes nacionales no pueden, a nuestro juicio, dejar de considerar la dimensión institucional, y será entonces la hora de las decisiones políticas a partir de ese momento. Creemos que la ley, que hay muchos aportes, muchas ideas, ya se está trabajando, recorremos el país, el Ministerio con la Cámara Uruguaya de Turismo, cuyos técnicos también están realizando exposiciones acerca de las grandes líneas, que quiero decir, en las que coincidimos, no sé si en un 99 o en un 100%, creemos que el ámbito más adecuado es concentrar en determinado momento, que ya está muy cercano, todos los avances en la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de Turismo. Un organismo que no es un organismo pesado ni burocrático, que no está consolidado, cuyo proyecto para la institucionalidad está en el Parlamento para que surja con el vigor de una norma de carácter legal. Y bueno, pensamos que es allí el ámbito donde técnicos públicos y privados, bueno, y la gente con la experiencia concreta de todas las actividades, puedan trabajar en la elaboración del anteproyecto de ley. Pero esto ya lo hemos planteado en el Consejo de Ministros, el Presidente de la República está informado de este camino propuesto, de este proceso, de manera que esa es nuestra respuesta a las preguntas del señor Herrera, presidente de CIPETUR.
Coincidentemente nos llegan dos preguntas, tanto a través del teléfono celular, que repetimos es 099-186-381, como el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy, que apuntan en una misma dirección. Sonia Cáceres de San José pregunta si hay suficiente personal especializado para este proyecto de turismo. Y Tomás de Cardona pregunta qué proyectos de capacitación en turismo para jóvenes trabajadores del interior están previstos. Creo que hay por allí una inquietud bastante similar que, bueno, trasladamos al equipo.
Bueno, con mucho gusto. Yo creo que la respuesta, con toda franqueza, tiene que decir que no tenemos el suficiente personal preparado. Acá hay que decir las cosas como son. Muchas veces vivimos la tensión cotidiana de que quizás en medio de tantas posibilidades como tenemos, por eso hablamos del fortalecimiento institucional, que en primera instancia supone superar la probable y no probable, segura debilidad que tenemos en materia en cantidad y calidad de recursos debidamente formados, debidamente calificados. El Uruguay tiene que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. En este trámite del presupuesto, después el doctor Carámbula podría dar algunos detalles que fueran de interés de ustedes, estamos logrando algunos casos, pero son absolutamente, las posibilidades de contrataciones absolutamente insuficientes. Es un avance, pero el tema de la capacitación de recursos humanos para abordar toda esta problemática es una debilidad. En el marco del proyecto BID se está logrando conformar y superar en parte esta debilidad, contando hoy con un grupo, yo no sé si hablamos de 15 o 20 personas, jóvenes y de muy alta calificación, 12 personas, de muy alta calificación técnica, un grupo que viene trabajando, en fin, con mucha seriedad y profesionalismo y nivel técnico, y que es coordinado por el doctor Álvaro López, que forma parte de nuestro equipo. De manera que allí hay que seguir trabajando en materia de capacitación, etcétera. Y bueno, y entonces acá hay instrumentos hoy para capacitar a jóvenes, y si es posible a jóvenes del interior. Acá la subsecretaria Lilian Quechichán ha trabajado muchísimo el tema, por ejemplo, de las guías de turismo, mujeres y hombres, ¿no? Y yo después me gustaría que Lilian pudiera explicar un poco cómo estamos, tanto desde el lado del turismo como del lado del deporte, abordando la cuestión de la equidad de género y los compromisos políticos solemnes que queremos cumplir, que hemos adoptado como ministerio en el marco de las políticas generales públicas del avance en materia de equidad de género, además de todos los avances que se puedan en materia social, etcétera. De manera que hoy se está trabajando en capacitación, por ejemplo, ayer nos informaba precisamente el doctor López, la capacitación de guías para los cruceros en Punta del Este, habíamos identificado allí un tema muy importante. Los convenios con distintas entidades de la enseñanza, no solo pública, sino privada, para establecer la calificación. El nivel técnico universitario que está pasando el nivel de licenciaturas. Hay maestrías, etcétera. El bachillerato de UTU, acá me dice Lilian Kichian, que está en todo el país. La formación idiomática, por ejemplo, es muy importante. Ayer, en el aniversario de la policía caminera, por ejemplo, el director general señalaba los cursos de capacitación de sus funcionarios en materia de portugués, o los diplomas que con mucha emoción, si ustedes quieren, y con gran trascendencia, estamos entregando como resultado de cursos de capacitación a la policía turística y a obreros del volante, a integrantes del gremio del taxímetro en el Uruguay. El tema idiomático sigue siendo sin duda una carencia sobre la cual tenemos que trabajar muy fuerte para abarcar además todo el país y las distintas ofertas turísticas. De manera que la capacitación desde el ministerio, desde las intendencias, desde los convenios, desde lo público y desde lo privado, es un punto muy fuerte. Estamos en este momento ante una verdadera eclosión en algunas áreas, por ejemplo en el área de la gastronomía, cada vez más vinculada además al turismo, cada vez más reconocida como expresión cultural y como seña de identidad. Bueno, por suerte ya tenemos por allí una línea de formación profesional de mucha gente, los esfuerzos a los que hice referencia antes en materia del periodismo o de todas las otras áreas de estas actividades. De manera que, bueno, aún nos falta mucho, vamos a poner el énfasis en las tareas de capacitación y vamos a seguir insistiendo, sin duda, que tomar el turismo en este caso, en los niveles de las cifras que hemos visto, de los puestos de trabajo, del presente y sobre todo de las enormes posibilidades del futuro, supone aún mayores esfuerzos en materia de posibilidades de contratación, de renovación de cuadros en términos etarios y fundamentalmente en la capacitación. El sector público, desde luego, tiene no solo que acompañar, sino yo diría liderar esto que hemos hablado de la revolución de la oferta, ¿no?
Hay una revolución cultural detrás de todo esto en la propia concepción del turismo a nivel nacional y del conjunto de la sociedad. Pero no le quiero quitar el tiempo a los colegas. Tenemos preguntas para formularlas. Vamos a escuchar con mucho gusto. Buen día.
Buenos días. Darío Queirolo, de Pasaporte News. Bueno, felicitaciones también a Presidencia del Ministerio de Turismo por esta conferencia. Mi pregunta va relacionada con respecto al presupuesto dedicado a la difusión y promoción de Uruguay como destino turístico. Es muy bueno reconocer de que el Ministerio de Turismo duplicó el presupuesto en el pasado quinquenio, ¿no? Pero para lograr esas metas, seguramente también tiene pensado seguir incrementando la cantidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cifra destinada actualmente, anualmente, a la promoción de Uruguay? Y si tienen alguna cifra en mente como meta también para destinarla a la promoción.
Muy bien, vamos a ver quién contesta la pregunta.
Muy bien, no, con mucho gusto. Bueno, también acá quiero decir, yo estoy tratando de ir avanzando lo más rápido posible, pero podríamos estar mucho tiempo con la opinión acá de los compañeros que están trabajando directamente. Pero lo que señalaba el amigo Queirolo, efectivamente hay un incremento importante en materia de promoción. Estaremos todos de acuerdo que no solo es un tema de números, sino también es un tema donde estamos tratando de mejorar en la medida de todo lo posible la naturaleza de la inversión y de la promoción institucional del país, donde creo que se vienen produciendo novedades en ese aspecto muy importante. Hoy no más tenemos, si no me equivoco, Benjamín, un número importante de periodistas cordobeses, como lo hemos tenido de otras zonas del mundo, de la región y del mundo, que visitan nuestro país invitados por el Ministerio a los efectos de poder tener una recorrida, un conocimiento de lo mejor de lo nuestro, que después tiene su retorno en medios de prensa de todo el mundo, la presencia en las cadenas, etcétera, internacionales. Esto aumenta, como se sabe, el rubro de promoción, pero tiene un retorno en cifras, y estamos hablando acá de cientos de millones de personas que en el mundo están teniendo contacto con las cadenas televisivas en particular. De manera que la idea es la de seguir incrementando. Podríamos decir que en este momento estamos en el orden de los 7 millones de dólares aproximadamente, lo que vamos a poder invertir anuales, ¿no?, en materia de promoción institucional, y que tenemos la expectativa de poder ir incrementando esto en el resto del periodo, para por lo menos no bajar de 10 millones de dólares en que el país invierta, que siendo un esfuerzo muy importante de la comunidad, una expresión de voluntad política de la importancia entonces de la promoción del Uruguay natural, aún seguramente resultará insuficiente para el formidable esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para que nos conozcan en todo el mundo, ¿no? Y para lo que decía Jorge Díaz en relación a la revolución cultural, acá también, si tuviéramos tiempo, tenemos que hablar de las campañas de sensibilización que se están haciendo. Recuerdan ustedes, un turista, un amigo, si es argentino, un hermano, bueno, todo eso está orientado a seguir trabajando en la propia población. Seguramente nos cueste mucho poder trasladar a la sociedad uruguaya que el turismo representa, al menos hoy, en el Producto Bruto Interno, y por cierto las cifras de hoy de mañana con respecto al crecimiento del Producto Uruguayo son muy alentadoras, francamente, por lo menos el doble de lo que todos los que estamos acá habíamos aprendido en la escuela, es decir, del 3,5, del 3, seguramente al 6,5 o al 7%, y estoy seguro que una vez que tengamos más desarrollada la cuenta, la satélite del turismo, esta cifra será aún entonces un porcentaje muy importante de un producto bruto que por suerte también en el país ha tenido un crecimiento muy importante. Yo creo que haber introducido en el plan Ceibal el fenómeno del turismo, así como del deporte, ¿no?, también son contribuciones al hecho educativo y cultural muy importantes.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí, tenemos unas cuantas preguntas también por celular y por correo electrónico, algunas que ya se van adelantando a lo deportivo. Pero bueno, ¿quién tiene la palabra?
Yo.
Hola, buen día.
Buen día. Rosana Crosta, productora de Caminos de BTV. Usted sabe que con respecto a todo lo que es Uruguay, las intendencias de cada departamento tienen que ser a veces generadora de todo, incluso también de lo que es la actividad turística. Recorriendo el país me he dado cuenta que la actividad pública y privada, incluso en departamentos muy chicos, están divididos, o sea, es muy difícil trabajar en conjunto y todo recae sobre las intendencias, sobre lo público. Sabemos la importancia que es, por supuesto, la contribución privada a lo público. ¿Cómo está el Ministerio en, como mediador de esto? ¿O si es mediador justamente en los departamentos que es tan difícil ponerse de acuerdo en trabajar en conjunto, los privados con los públicos, que es en beneficio de todo el turismo, no solo del departamento, sino también a nivel nacional?
Muchas gracias. Le pediría a Jorge.
Sí. Lilian. Una respuesta breve, capaz que si me permitís, Lescano, un minuto de lo que se decía antes. Vinculado al presupuesto, uno de los objetivos centrales del Ministerio es mejorar nuestra presencia con escritorios en el exterior del país. Uruguay ha crecido enormemente en la presencia en las ferias, creo que hemos multiplicado por 3 o por 4 la presencia en las ferias internacionales. Hoy tenemos escritorios en Porto Alegre, en Buenos Aires, tenemos escritorio en Roma, que es un escritorio, un acuerdo que hicimos con la alcaldía de Roma y que realmente está siendo muy bueno, y en Córdoba, pero parte de
ese... Vamos a explicar qué es un escritorio.
Perfecto.
Para la gente que de repente no es maneja el concepto.
Un lugar donde hay una persona especializada que promociona el Uruguay. Por ejemplo, en Roma estamos al lado del Coliseo con un escritorio donde hay una persona que puede dar información a los miles y miles de europeos que andan haciendo turismo en Roma. En Córdoba tenemos funcionario del Ministerio de Turismo adscripto al consulado. Lo mismo en Porto Alegre, la señora Marta Aldunate, que son aliados imprescindibles por su vínculo en cada uno de los lugares. Lo mismo en la Argentina, que tenemos un escritorio en nuestra embajada y un escritorio en Puerto Madero. Lo que queremos decir es que queremos crecer en ese sentido. Ahora, yendo a la palabra de a la pregunta de Rosana, el Ministerio hizo un balance en el periodo pasado muy bueno de su relacionamiento con el sector privado, no solo con la Cámara Uruguaya de Turismo, que representa al sector privado y ese trabajo conjunto, sino que hemos podido trabajar también desde, por ejemplo, la Ley de Inversiones, el trabajo que ha hecho Antonio Carámbula en el asesoramiento de los diversos proyectos de inversión. Es decir, el balance nuestro es muy positivo. Y también es muy positivo en el vínculo con las intendencias. Este Ministerio ha trabajado con las 19 intendencias y buena parte también de la inversión que hacen las intendencias tiene que ver con un apoyo concreto que hace el Ministerio de Turismo. Hemos coordinado, sin duda, lo que tiene que ver con el territorio, porque nosotros siempre decimos que hay pocas actividades que tengan más que ver con lo local que el turismo. Cuando nosotros salimos al exterior a hablar de los productos turísticos, estamos hablando concretamente de cuestiones que tienen que ver con la labor municipal. Por lo tanto, esa colaboración para nosotros es central, está en el desarrollo estratégico, lo ha hecho de manera estupenda el proyecto BID. Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible tuvo la opinión de 800 representantes públicos y privados de organizaciones sociales, obviamente los municipios, los directores de turismo, pero los transportistas, los hoteleros, las agencias de viaje, las inmobiliarias. Y bueno, siempre se puede hacer más, pero creo que en ese sentido hemos transitado por un camino de muy buena coordinación público-público, nacional-departamental y público-privado. Y bueno, y por supuesto que hoy tenemos en el Uruguay un tercer nivel de gobierno, que es el de las alcaldías, que también le están exigiendo a toda la estructura pública y a los ministerios en particular ese trabajo todavía más profundo.
Hay una pregunta sobre este tema. Carlos Martínez, periodista de una radio de Rocha, dice: ¿cómo se integra la figura de los alcaldes a la gestión del turismo local, sobre todo en el interior?
Sí, fundamental en el interior y en Montevideo, porque Montevideo hoy tiene alcaldes que tienen de estrecha relación con la costa de Montevideo, con el Prado de Montevideo, con el Cerro de Montevideo, con muchos lugares de atractivo turístico. Obviamente, en nuestro vínculo directo con la intendencia, con el gobierno departamental, y también ahora escuchando mucho a los municipios, porque, bueno, en lo personal y el equipo coincide que es un enorme avance para justamente poner ese ojo en lo local, pero es un enorme desafío para las estructuras de los ministerios en particular.
Muchas gracias. Tenemos preguntas por allí, unas cuantas para formular. Adelante, compañeros.
Sí. Buenos días. Lorena Piñeiro, de BTV. Quisiera hacerle dos consultas, casi en una. ¿Qué es lo que más se destaca de Uruguay a la hora de promocionarlo en el exterior y cuáles son los mercados que están primeros en la lista que se quieren, de alguna manera, promocionar?
Benjamín Liberov. Buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Es objetivo que el Uruguay tiene una diferenciación desde su marca de Uruguay Natural, un posicionamiento, y tal cual lo señalaba el ministro en su presentación, los aspectos de la calidad de vida es lo central. Cuando nosotros nos preguntan efectivamente qué es lo que estamos promoviendo, lo que el Uruguay promueve es calidad de vida, y la calidad de vida no tiene precio. Y por eso hoy tenemos las posibilidades de posicionarnos en distintos mercados, asociando nuestra marca no solo con un fenómeno de naturaleza, por lo de Uruguay Natural, sino con un fenómeno de calidad de vida. Y desde ese punto de vista es lo que promocionamos cada vez que se nos hace esta misma pregunta, o qué diferencia el Uruguay, o qué es lo que ustedes proponen. A eso le sumamos efectivamente ofertas concretas. No podemos despegar nuestra realidad de que el 55 al 58% de los ingresos están relacionados a un producto relacionado a la playa en sus más variadas ofertas, de la oceánica a la de los ríos. Por lo tanto, ahí tenemos un fuerte componente. Ahora bien, cuando salimos al exterior, fuera de la región, los aspectos de la segmentación es la que cumple un principal rol. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, digamos, por lo menos en primera instancia, con posibilidades de pensar en venidas masivas de, por ejemplo, el público europeo. Y por lo tanto, lo que tenemos que ubicar son los nichos con los cuales debemos trabajar a los efectos de lograr no solo los turistas, sino una cosa que todos estamos verificando cada vez más en nuestro país, que es la venida a residir en nuestro país, ya sea en tiempo completo o en tiempos parciales. Y desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con microemprendimientos empresariales, que hoy toma una persona que toma la decisión de venir a residir al Uruguay, que tiene que ver con viñedos, que tiene que ver con arándanos, que tiene que ver con el trabajo con las cabras, que tiene que ver con el trabajo con la naturaleza, plantíos de flores, etcétera, todo eso nos permite posicionarnos. En los próximos meses vamos a estar, por ejemplo, en la Feria Internacional del Caballo en Verona. El 15 al 18% de los italianos que visitan el Uruguay lo hacen para comprar o adquirir caballos. Y es real que, por ejemplo, el desarrollo de los aras en el Uruguay forma parte de una propuesta también productiva exportadora. Y por lo tanto, a nosotros nos interesa ese mercado como consumidor final. Pero también podemos decir lo que es el trabajo asociativo que tenemos con el Instituto Nacional de la Carne y con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, también con el INALE ahora, a los efectos de promover en conjunto las carnes, los vinos y las posibilidades del Uruguay. Por lo tanto, nuestra diferenciación va en ese sentido. Y también lo hacemos desde el punto de vista de la asociación para las promociones. Muchas veces nosotros estamos trabajando con grandes operadores europeos que trabajan con los operadores uruguayos a los efectos de lo que llamamos la promoción corporativa, que incorpora al trabajo de la promoción de nuestro país, de alguna forma, lo que es esos operadores están haciendo. Son los operadores, por ejemplo, los acuerdos con American Airlines o con LAN o con operadores que en Brasil tienen su potencia y presencia en el mercado. Y en los próximos días, tal cual lo anunciaba también el ministro, una de las tres revistas más grandes de turismo especializado que tiene España, que es la revista Viajar, va a estar llegando por acuerdos que tenemos con la empresa Iberia. Y como hemos sostenido también anteriormente, y estamos desarrollando acuerdos con la empresa TAM. Y recientemente, bueno, tenemos emprendimientos que tienen que ver con la diversificación de mercados que está abriendo la propia empresa natural. Nosotros tenemos, por otro lado, formado a partir del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, un clúster relacionado al tema idiomático. Eso nos permite también tratar de posicionarnos para que la enseñanza de la lengua o el fortalecimiento del aprendizaje de la lengua de determinada manera se convoque o nos ayude. En la tarde de ayer, ustedes, algunos de ustedes es probable que hasta hayan participado, tuvimos en el Ministerio un primer seminario de trabajo de marketing estratégico vinculado al sector LGBT o tradicionalmente sector friendly. Eso es parte también de lo que el Ministerio procura también unir o posicionar junto a la marca para la captación de nuevos mercados.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí, adelante.
Bien, me consta el apoyo a las intendencias, siguiendo con el hilo de lo que había dicho la señora subsecretaria, porque también recorro el país en las giras de la Cámara de Turismo conjuntamente con el Ministerio y lo he estado comprobando de la misma forma que también este ministerio ha apoyado a la prensa turística, como lo reconocimos el pasado fin de semana en la persona del ministro. Pero como siempre, no todas son mieles. Acá hay una pregunta concreta. Hace pocos días, participando de un congreso de altísimo nivel como el de Achet en Termas de Chillán, en Chile, Tuve el privilegio de escuchar la conferencia del subsecretario de Turismo de Nueva Zelanda, Ray Slater, quien hizo su presentación con respecto a cómo manejan el marketing, un país que en los últimos 10 años invirtió 350 millones de dólares en promoción y tiene un presupuesto anual 10 veces superior al nuestro, 70 millones de dólares para el turismo. La recomendación que dio es tener una pequeña oficina de turismo y una grande de marketing. Ellos lo pueden hacer. Entonces, él lo que señaló, y después lo retomó Eugenio Yunis, el vicepresidente ejecutivo de la FEDETUR chilena, cuando hizo su presentación. Nueva Zelanda toma Australia, el turismo australiano, el tráfico que se genera desde Australia, que es de 1 millón de personas anuales, equivalente a los neozelandeses que van a Australia también, como turismo doméstico. Chile está recomendando hacer lo propio con Argentina. Y lo más gráfico que dijo Ray Slater en esa conferencia fue: nosotros no invertimos publicitariamente en Australia porque los australianos saben dónde queda Nueva Zelanda. Es decir, en el símil de Uruguay con Argentina, la pregunta es con respecto a de aquí en más, cómo vamos a seguir con el tema publicitario, ¿no?
Dos cosas. Vinculado a la colaboración público-privada, me parece que hay un dato que es muy importante que ustedes conozcan, aunque muchos de los que están aquí lo conocen, que es la inversión que el Estado ha hecho de más de 1 millón de euros vinculado a la promoción de clústeres en zonas turísticas del país, en Maldonado, en Colonia, en Rocha, en la propia Montevideo, que es un gran destino turístico. Esa es una inversión fuerte que ha hecho el Estado para una actividad que nunca había tenido el trabajo en conglomerados, que es una actividad muy atomizada, la del turismo, y que ha sido una herramienta fantástica. Yo eso lo pongo, digamos, en el balance también del trabajo público-privado, porque es a lo que se apunta. No sé si compartir un poco lo que planteaba Sergio Antonio Herrera, porque si seguimos por ese razonamiento, nosotros no tendríamos que hacer promoción del turismo interno, porque obviamente todos los uruguayos conocen dónde está Salto, dónde están las termas, dónde está Canelones. Nosotros hemos recorrido otro camino, siempre abiertos a escuchar los países, obviamente, más avanzados del mundo en este sentido. Yo creo que desde la actividad pública hay que ponerse la cabeza de aprendizaje continua, permanente, y comparto que hay cosas que si se hacen bien en otros lugares y pueden servir, hay que copiarlas y no gastar tiempo en pensar cosas nuevas con el sello nuestro. Pero nosotros, en algún momento, alguien puede haber recomendado, en el momento de mayor dificultad de nuestras relaciones con el corte del puente, de que saliéramos de la promoción en la Argentina. El Ministerio tomó otro camino y nosotros estamos convencidos que hicimos lo correcto, cambiamos la modalidad, pero no dejamos de tener una presencia. Y no está planteado en el futuro dejar de estar en un turismo que es la mitad, casi 1 millón de los 2 millones que llegan al Uruguay son argentinos. Sin embargo, seguimos considerando que tenemos que tener allí una presencia, que año a año puede tener transformaciones, más en la prensa escrita o menos en el cable, más en el cable, algunos programas especiales, pero sí una presencia, lo mismo que en el turismo interno. Por ahora nosotros estamos transitando por un razonamiento que tiene que ver con el desarrollo específico, ¿verdad?, de esta actividad en el Uruguay. Capaz que en el futuro se llega a un momento en que uno pueda llegar a las conclusiones que algunos países del mundo desarrollado han llegado. Nosotros por ahora no hemos llegado a esas conclusiones.
Vamos con más preguntas de nuestros colegas por aquí adelante. Tenemos algún amigo para que le vayan arrimando el micrófono, pero hay alguien por allí esperando también.
Buenos días, Jesús Pérez de CX30 Radio Nacional. En el comienzo hablaron de que ya en poco tiempo más comienza la temporada de cruceros, y uno de los anhelos que ha tenido el país desde hace tiempo es que Uruguay sea un país de intercambio turístico. Se está dando poco a poco, pero aún faltan muchas condicionantes para que esto se dé. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido para que realmente se pueda hacer ese intercambio que de alguna manera deja mucho más divisas, porque muchos de los turistas pasarían más de 1 o 2 días en nuestro país?
Sí, no. Con respecto al planteo, de todas maneras, se ha hecho mucho trabajo con respecto a la región, lo que tú planteabas como para algunos turismo doméstico, digamos, se ha hecho mucho trabajo en lo que tiene que ver con la facilitación y demás. Uno de los temas permanentes que está en la reunión técnica de, y política del ministro de Mercosur es justamente la facilitación de fronteras que va en la línea de llevar al turismo cada vez más a un turismo más de cercanía. Como decía Lilian, nosotros no hemos dejado de estar presentes en Argentina, creemos que no tenemos que dejar de estar presentes en Argentina. Sí, sin duda, ese incremento importante, casi al doble lo que ha sido la inversión en los últimos años, nos ha hecho crecer en otros mercados. En Argentina lo que hemos hecho es cambiar de alguna manera la modalidad, porque tenemos otro mundo hoy, hay nuevas tecnologías, vamos más hacia Internet, sobre todo más hacia la generación de contenidos, pero hemos hecho un gran esfuerzo, de todas maneras, por todo el esfuerzo que ha hecho el país, y recalco, en invertir más. Esto es una inversión, y los resultados así lo demuestran, han ido más direccionados a crecer en otros mercados, con nuevas modalidades, pero a crecer en otros mercados, manteniendo sí la presencia en Argentina.
Tenemos una... ¿querías agregar algo?
Exactamente. Alguna dificultad. Para no dejar a nadie, ¿no? Como corresponde.
Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Le reitero. Sí, sí. Comienza, como ya habían dicho allí al principio, la temporada de cruceros en poco tiempo más. Esto es muy importante en nuestro país. Cada año crece un poco más. Y es un viejo anhelo el que pueda hacer Montevideo, quizás también Punta del Este, un lugar de intercambio turístico. Esto se está dando poco a poco, pero... quizás lo que se busca desde el gobierno es hacer crecer ese intercambio, porque obviamente deja divisas al país por la cantidad de turistas que se quedan a pernoctar en los diferentes hoteles. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto?
Bueno, estamos... Yo hicimos referencia hoy a este tema del crucerismo. Por primera vez están iniciando su travesía crucerista en puertos uruguayos, ¿no? Concretamente en Montevideo. Y esa es la idea, la de seguir trabajando. Y la de seguir intensificando todos los aspectos de intercambio posible. Hay toda una línea de trabajo y de coordinación en ese sentido con el sector privado, y de tratar de lograr, si es posible, la mayor cantidad de horas en el país y ojalá de pernocte. Nosotros tenemos claro que el crucerista, aun cuando tiene, como sabemos, su almuerzo en el barco, bueno, invade nuestro mercado del puerto, ¿no? Ojalá podamos avanzar en esto y seguir extendiendo la temporada de cruceros dentro de la naturaleza de esa actividad, ¿no? Y de normas internacionales y de mercado que no podremos cambiar rápidamente, como ustedes comprenderán, en ese sentido. Pero estamos, como supongo que estamos terminando, ¿no? Estimado coordinador, por términos de horario. No, yo les quería decir que también coincidiendo con Lilian, pero también con René, la importancia del marketing, ¿no? Absolutamente. Es decir, es indudable que la gran está en todos los, en el Consejo Mundial de Turismo, los expertos también coincidían en la importancia del marketing, de las relaciones públicas, etcétera. A todo lo que decía Lilian en materia internacional, le hemos planteado al canciller Almagro que al menos uno de los embajadores itinerantes, cuya creación está prevista ahora en la ley del presupuesto, pudiera ser alguien con alta especialización en turismo y en todo caso seguir una línea de trabajo para el mayor involucramiento posible del servicio diplomático uruguayo, que quiero decirlo, está trabajando cada vez más ayudándonos en ese aspecto. Y además tenemos pensado una mayor presencia aún en algunos países en Europa y en España. Estamos pensando concretamente y un plan de marketing, como me dice efectivamente aquí Lilian, que creo que es una, naturalmente, una propuesta, pero que está sustentada en estudios de mercado, en diagnósticos, etcétera. Hoy día el Ministerio tiene, en ese sentido, una consistencia desde el punto de vista teórico, podríamos decir, muy importante a la hora de tomar decisiones de políticas públicas. El próximo 27, no se olviden ustedes, por si no hay tiempo, tenemos el Día Internacional del Turismo. Hemos solicitado acá precisamente a la Dirección de Comunicación la oportunidad de poder tener un, una presencia breve, naturalmente, pero una señal a la opinión pública acerca de la importancia de este cambio cultural del que hablaba Jorge. Bueno, y seguramente vamos a tener el lanzamiento de la temporada turística que Lilian Quichichian ha propuesto que sea en el Estadio Centenario, que esté muy, no en la cancha, no, y en las tribunas, pero que esté vinculado al Estadio Centenario y al fútbol, ¿no? De manera que, bueno, y estamos programando para el Día Internacional del Turismo, además de la posibilidad de un mensaje público, las tareas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para hacer algunas acciones concretas que tengan que ver con de qué manera Uruguay vincula, como en todo el mundo va a ocurrir, ese día con la biodiversidad.
Me vino a la cabeza aquel espectáculo, la verdad que sí, que se realizó justamente en la cancha del Estadio Centenario. Pero no nos queremos quedar sin tiempo para el tema deportivo, por lo cual vamos con dos últimas preguntas en torno al tema turismo. Adelante, llegó la hora, hola, finalmente. Hola, hola.
¿Me escuchan? Sí.
Sí, sí.
Buenos días, Carlos Llones, Mercopres. A propósito de las proyecciones de futuro que se hicieron, la exposición que hizo el señor Liberov sobre la demanda, sobre la oferta uruguaya de turismo y eso, me llamó poderosamente la atención de que no hubiera una sola mención al continente asiático, a China, los nuevos ricos del mundo, el segundo socio comercial de Uruguay. El señor Almagro fue elegido, entre otras razones, por su conocimiento del idioma chino, tengo entendido. La propia Organización Mundial de Turismo ha dicho de que en la próxima década la explosión turística va a ser desde Asia, porque son los nuevos ricos, porque no han sufrido la recesión. Ese es mi planteo.
Sí, con mucho gusto. Bueno, quizás fue un error nuestro la falta del subrayado, del negrita, digamos así, pero en la lista de las proyecciones para llegar al número del crecimiento, al crecimiento del número de turistas, y conste que no estamos preocupados solo de un tema del número, sino también de calidad, de gasto, de precio, que precisamente estamos muy vinculados a turistas del origen que usted señala, pero desde luego, en esa proyección, como turismo extrarregional, estamos pensando, sin ninguna duda, en que Uruguay participe del crecimiento que la región tendría en materia del turismo asiático y aún de otras zonas cercanas, digamos, de turismos más lejanos. Acá digamos lo siguiente, en primer lugar, ya hace años que venimos trabajando con el proyecto Mercosur-Japón, no solo Uruguay, sino en el marco de la cooperación internacional con la JICA, la Agencia de la Cooperación Japonesa. Hace años que en la sede del Ministerio está funcionando, ahora tuvimos una pequeña discontinuidad, pero los países seguimos trabajando intensamente y tenemos una oficina en Japón y está viajando, mire, hoy de mañana, esto es una cosa muy fresca, termino de firmar precisamente una misión oficial a Tokio para trabajar en esa dirección, en la oficina que existe en Tokio. Yo no la conozco, pero espero poder conocerla. En segundo lugar, acá tenemos también limitaciones de carácter económico. Argentina y Brasil están haciendo, debo admitir, un esfuerzo conjunto de presencia importante en lo que ellos llaman los destinos lejanos, muy particularmente en Asia. Acá tenemos, tanto Paraguay como nosotros, dificultades para poder participar al menos en la misma situación que los dos grandes países hermanos. Este tema se ha tratado en la última reunión y bueno, y nosotros estamos tratando de crear las condiciones y de juntar fuerza en todo sentido para tener también una presencia uruguaya, por lo tanto mercosuriana, en esos países. Uruguay está trabajando muy fuerte hoy en la Feria de Shanghái. Y le puedo asegurar, mire, y quiero dar testimonio de la importancia del trabajo del licenciado Liberov en este tema, porque hay una presencia turística muy importante. Solo por una razón de fuerza mayor, muy, muy conocida, el Ministerio nos estuvo integrando la delegación que presidió el vicepresidente de la República, Danilo Astori, por una razón de fuerza mayor, pero la presencia y la coordinación con la nueva embajadora, que ya está en funciones en China, es una línea de trabajo permanente. Estamos tratando de superar y de trabajar para facilitar el tema de las visas, que como usted sabrá es una dificultad que tenemos que, en fin, que acordar y que conveniar con las autoridades de ese país. Pero Uruguay no desconoce el modo alguno ese destino y admito además que tiene razón usted, porque por algo quedó la duda justificada de que en la lista de cómo pensamos llegar a los objetivos en cantidad y sobre todo en este caso el nivel de ingresos debe estar más subrayada este interés de la presencia uruguaya en captación de turismo asiático.
Quiero trasladar una pregunta que nos envían desde el Telégrafo de Paysandú. Agradecemos a Carol Guilleminot, que pregunta, ¿qué lugar le asigna el Ministerio a la región termal? ¿Se han incluido recursos para planes de desarrollo del turismo termal en el presupuesto? Si es así, ¿cuáles serían?
Sí, bueno, tiene naturalmente una gran importancia. Cuando hablamos de la diversidad de la oferta turística uruguaya y cómo venimos avanzando en ese sentido, se han puesto muchos ejemplos que no tengo tiempo de reiterar, pero es imposible pensar en una estrategia nacional exitosa, en una política nacional exitosa, que no tenga una de sus sostenes, digamos, o de sus patas, en el desarrollo del corredor termal litoraleño. Es más, incluso sobre eso también están existiendo estudios y hoy más que hablar de corredores, es decir, de un sentido rectangular, estamos hablando de una forma más ovalada, tratando de proyectar y de extender la situación. La importancia es permanente. La última reunión de coordinación que hemos tenido con la Cámara Uruguaya de Turismo y las autoridades del nuevo gobierno de la Intendencia de Salto ha sido precisamente en la ciudad de Salto con la Intendencia de Paysandú, entre otras, porque estos encuentros tienen carácter regional. De manera que en el marco del proyecto Vida Anterior ya tenemos un proyecto vinculado a estudios en materia del corredor termal. Las termas tienen una centralidad muy importante en la promoción uruguaya, ya no solamente para las vacaciones julianas, porque de alguna forma, reiteramos siempre, ha sido el primer producto uruguayo en romper la estacionalidad y en tener una permanencia muy importante en casi todo el año. Y bueno, y hay efectivamente muchos proyectos, como me señala Lilian, tenemos ahora vuelos, por ejemplo, a Salto, que es un aporte muy importante en materia de conectividad. Se va a realizar la prospección de un nuevo pozo termal, concretamente en la región de Arapey, en Salto, y de manera que hay una coordinación, además, permanente con los gobiernos departamentales y no solo para el trabajo de las zonas tradicionales, sino por ejemplo con las termas de Almirón en Paysandú, que son de condiciones realmente excepcionales. De manera que creemos que el corredor termal está teniendo una importancia muy grande en los últimos años y es uno de los productos con grandes posibilidades de desarrollo.
Nos está quedando poquitísimo tiempo y no queremos que el deporte quede al margen en este encuentro. Quedan algunas preguntas pendientes. Te pido una pregunta muy breve y una respuesta también muy breve sobre turismo. Así cambiamos, porque si no, no vamos a tener tiempo. Adelante.
Buenos días, Roberto Riolfo, Radio El Espectador. Quería preguntar, se viene ya primavera-verano, ¿qué beneficios, los que existen hoy, qué estímulos para que vengan turistas existen hoy y cuáles, o si se llaman instrumentar nuevos estímulos?
Bueno, los que existen hoy son conocidos, seguimos con descuentos importantes en materia de IVA en la hotelería precisamente para extranjeros, para no residentes en nuestro país que se mantienen. Estamos tratando de llevar una serie de exoneraciones y algunas no ya alcanzadas, impositivas de la que goza la hotelería ciudadana a nuestras estancias turísticas, hostales turísticos, posadas, etcétera, que es otra gran línea de desarrollo que quiero enfatizar. Se mantiene con muy buen éxito el 9% de descuento para muchos gastos vinculados al turismo, gastronomía, rentadora de autos, etcétera, mediante el pago de tarjetas de crédito o de débito, y eso se va a mantener. La inclusión del tax free ha sido importante y ya tenemos los primeros números que marcan una cuestión exitosa y un crecimiento, además, en relación, está en la prensa de hoy, un crecimiento de algo más del 40% en materia del movimiento vinculado al tax free. Y como todos los años, trataremos de hacer aquellas acciones que estén orientadas al combate al informalismo, a promover la relación con la inmobiliaria de confianza, a los acuerdos con las grandes superficies para una canasta turística, porque tenemos que tener muy en cuenta el tema de los precios, las propias promociones que el sector privado generalmente hace, y siempre tenemos en carpeta la posibilidad de hacer el máximo esfuerzo posible para algún tipo de promoción especial, ¿no?, de parte del Ministerio, dentro de las limitaciones presupuestales que tenemos.
Perfecto. La última, ahora sí la última pregunta sobre turismo y después pasamos al tema deportivo.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Juan Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Si bien ya lo hablaron al comienzo, me gustaría conocer cuál es el presupuesto total asignado por el gobierno para esta Secretaría de Estado y a dónde va a ir destinado por lo menos los principales rubros.
Titulares.
Sí. Nosotros tenemos planteado para de incremento en lo que tiene que ver con materia de promoción, esperamos llegar, como decía el ministro, al final del periodo con un incremento de 3 millones de dólares. Vamos a andar en promoción cercano a los 10 millones de dólares, y además está previsto un incremento importante, también estamos hablando específicamente de turismo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de contratar técnicos especializados. Por supuesto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de contratación que van a estar establecidas. Y en lo que tiene que ver con deporte, ahora podemos hablar, pero también está previsto un incremento importante en lo que tiene que ver básicamente en inversiones. Nosotros entendemos, ustedes saben que este equipo básicamente viene del periodo anterior, se avanzó mucho en materia de infraestructura deportiva, pero tenemos el compromiso de aumentar aún más, y en ese sentido está previsto, como ustedes habrán visto en el presupuesto que está presentado al Parlamento y que es público, un incremento verdaderamente significativo. Estamos hablando de cifras superiores a los 10 millones de dólares para promover infraestructura deportiva.